Las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE, 21 de mayo. Y pocas cosas vas a encontrar mejor que madrugar en un sábado que viene con calor, con bochorno, más o menos que estos días anteriores. Bueno, las máximas suben en el norte y en el noroeste y van a dejar registros por encima de los 35 en capitales como Pamplona, Zaragoza, Logroño o Salamanca. En el centro también mucho calor, bochorno, 36, 37, 38 de máxima en Madrid, en Toledo. Y en el sur, pues un poco lo de ayer, incluso por encima de los 40 en Jaén o en Sevilla, también en Granada.
Pues muy mal, porque como con estas temperaturas están de golpe, del frío a la calor en un día. Dormí un poquito peor, pero claro, vamos a ver.
Muy mal, lo llevo muy mal, el calor a mí me agota.
Esto en julio o en agosto sería menos noticia, en mayo el calor a todos se nos hace un poco tempranero. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más nos va a seguir acompañando esta ola de calor que para ser la primera del año no está nada mal? Se lo hemos preguntado al meteorólogo José Antonio Maldonado.
Y la semana que viene pues va a haber una temperatura bastante, bastante más baja en los primeros días, porque ya digo que a partir del jueves o viernes vuelven a subir, no tanto como ahora, pero desde luego el calor volverá a ser noticia.
Esa es la noticia, que el intenso calor nos va a dar un pequeño respiro a partir de mañana domingo hasta que vuelva otra vez el bochornazo, que no será tardando mucho. Palabra de Maldonado. En Sanxenxo está a punto de amanecer. El sol tiene previsto salir dentro de apenas 5 minutos en esta localidad de Pontevedra, donde el rey Juan Carlos ha pasado su segunda noche tras su regreso a España. Por un lado están las cuestiones que podemos llamar más accesorias, que en parte le han servido de excusa para volver a su país, para volver a España. Y es esa regata en Sanxenxo con sus amigos del Real Club Náutico. Ayer el emérito no pudo navegar con el Bribón 500, que es el último velero de la saga que comenzó allá por los años 70. Hoy se espera menos viento. Y esas condiciones pueden permitir que don Juan Carlos sí que practique uno de los deportes que más le gusta, que es la vela de competición. Lo que sí que ha podido comprobar y también disfrutar es el caluroso recibimiento que ha recibido. Nada más llegar a las instalaciones del Club Náutico, los vivas al rey y los vivas a España fueron constantes. Un recibimiento que ha sorprendido en Moncloa. No esperaban que fuera tan unánime. Como en el gobierno le tratan como un apestado, quieren que el resto también lo haga. Y no. Turistas, curiosos y también vecinos de Sanxenxo acudieron a saludar al rey.
Él también estaba muy emocionado y felices de estar con él. Felices.
¿Le dio la mano?
Sí. Es que nos lo trajo el alcalde. El alcalde nos lo acercó a nosotras y él vino y nos saludó. Y nosotras, pues como un flan, dándole la mano, pues como un flan, no nos lo creíamos, pero muy contentas.
¿Qué dicen en el gobierno? Repiten una y otra vez el mantra de los últimos días, que Juan Carlos tiene que dar explicaciones, como si ellos las dieran a diario por todas las cuestiones que la gente les exige. Bueno, como sus condiciones a los separatistas, todo lo que conllevó el indulto, como si explicaran sus pactos con Bildu, o como si aclararan también los viajes del presidente en Falcon, un avión que utiliza casi para ir al baño. Ese mantra, el de las explicaciones, no sorprende cuando viene de aquellos que todavía necesitan hacer más méritos dentro del PSOE o dentro del gobierno. Sí que ha llamado la atención en otros socialistas que ahora se han subido a ese carro, como el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Hombre, yo creo que es algo que alguna buena amiga lo definía como bochorno recientemente. Efectivamente, una realidad dolorosa para todos aquellos que que hemos apreciado y valorado al rey Juan Carlos, y obviamente obligado está a tener que dar una explicación, aunque solo fuera por propia autoestima, a toda aquella gente que durante muchos años confió en él.
¿Queda todavía algún socialista de primera línea que aún defienda sin tapujos al rey Juan Carlos? Hay que rebuscar mucho, pero solo el silencio de algunos hace confiar en que sí que queda alguno. Y a Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, podemos meterle en ese reducido grupo de los que todavía defienden al rey Juan Carlos. Todos a los que les ha escocido esta visita ocultan que la justicia ya ha exonerado al emérito del menor indicio de delito. También esconden que ha regularizado su situación con Hacienda. Miembro, sí, de un gobierno con muchos menos méritos que el rey Juan Carlos y con errores más de bulto y con más consecuencias a los que el rey ha cometido. El lunes va a viajar a Madrid para reunirse con su hijo, con Felipe VI, en Zarzuela. Y allí, en Palacio, deben tener clara una cuestión. Que el objetivo de todos los que han salido en tromba contra la Vuelta a España de don Juan Carlos no persiguen al rey emérito. No, lo que persiguen es la monarquía. Y a la menor oportunidad que tengan, van a cargar también contra Felipe VI. Es normal que al gobierno no le agraden en exceso, que al rey le aplaudan o que le reciban con tanto cariño, sobre todo porque a ellos les pitan. Lo vimos la semana pasada en Fenavín, en la Feria Internacional del Vino de Ciudad Real, donde Pedro Sánchez fue abucheado. Una escena que se ha vuelto a repetir ayer en Ávila, donde recibieron con pitos al ministro del Interior en un acto de la policía. Es lo que tiene cuando el propio presidente del gobierno se mofa de policías y guardias civiles con ese término tan despectivo de piolines. Don Juan Carlos va a seguir con su agenda privada hoy sábado en Galicia, va a desayunar en un rato, va a comer, va a cenar, lo que también va a ser motivo de debate, que no tengan duda. ¿Qué cosas tiene este rey que desayuna, que come y que incluso cena? Hablando de dieta, el que vuelva la carga sobre los alimentos que nos metemos en el cuerpo es el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Eso forma parte de su agenda. Como nadie le hace ni caso, como la gresca entre Unidas Podemos y el frente de Yolanda Díaz es permanente y va en aumento, Garzón cada cierto tiempo tiene que reivindicarse. Primero, para hacer ver que hace algo, que trabaja. Segundo, para intentar justificar un ministerio que no tiene razón de ser. Y tercero, para crear algo de polémica y así que se hable de él. ¿Qué pide ahora? Menos carne, menos lácteos y más dieta mediterránea. Así consta en un informe que seguro que ha costado un pastizal, que han llamado Sostenibilidad del Consumo en España.
Esa reducción de producirse nos estaría conllevando no solo una mejora de los impactos ecológicos de nuestro país, sino que se correspondería con lo que nosotros conocemos como dieta mediterránea. Es decir, la verdadera ironía de todo esto es que parte de la solución está en la dieta mediterránea.
Garzón tiene una obsesión, que es el consumo de carne y la ganadería intensiva. Y por eso quiere que se sustituya el 25% de los productos de origen animal por los de origen vegetal. Así dice el informe, se disminuye el impacto contra la capa de ozono y se trabaja contra el cambio climático. Bien, esto parece incluso hasta una obviedad. ¿Y las emisiones del transporte? ¿O las emisiones por las calefacciones? De eso no dice nada, porque está claro que aquí sí soliviantaría a los que él cree que son los suyos. Bueno, seguro que en su momento visteis una imagen de Garzón, del ministro de Consumo, en una caseta de la Feria de Abril de Sevilla, poniéndose fino a comer jamón y a beber cerveza. Bueno, lo normal, en Sevilla, la Feria de Abril. Aquí ni lo mencionamos porque no vimos que sea noticia que alguien coma jamón ibérico, aunque en este caso no lo pagara él. Bueno, eso es lo de menos. Lo que no se puede es vender una cosa y hacer otra. Dar lecciones de lo que debes comer y beber para luego tú ir exhibiendo tu poderío sin tapujos. Hipocresía se llama. O contradicciones, según el diccionario. de Pablo Iglesias. Además de todo lo que rodea la política, hay que volver a hablar de la viruela del mono. Hay 30 casos confirmados, 15 todavía en estudio. La mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid y asociados a una sauna del centro de la capital que ya ha sido clausurada. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad madrileño.
Lo que determinaba que iba enfocado principalmente a un foco, permítanme la redundancia, que es de una sauna en la Comunidad de Madrid y que la Dirección General, lógicamente, va a intervenir, puesto que la mayoría de esos positivos van asociados a este foco.
Además del de Madrid, de ese foco detectado en una sauna, hay otro detectado en una multitudinaria fiesta en Maspalomas, en Gran Canaria. De los 11 países que han registrado casos, España ahora mismo es el más afectado. Los contagiados presentan fiebre, escalofríos, importantes lesiones en la piel, pero todos evolucionan favorablemente y no hay ninguno en estado grave. Hay un problema, y es el tiempo de incubación que complica el rastreo de los afectados por este virus, por el de la viruela del mono. Hay más noticias en este 21 de mayo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Donbás.
Allí continúa centrándose la ofensiva rusa en Ucrania. El Kremlin ha anunciado la rendición de los militares de la acería de Azovstal y el refuerzo de su frontera occidental. Hoy llevará a cabo el corte del suministro de gas a Finlandia.
En el aire.
La candidatura de Macarena Olona para las elecciones andaluzas, a la espera de que se pronuncie la Junta Electoral. Tiene que demostrar que vive en Salobreña, en Granada. El ayuntamiento socialista ya ha iniciado el procedimiento para dar de baja su padrón.
Al alza.
El litro de gasolina nos cuesta de media hoy 1,89€, mientras que el gasóleo se sitúa en el 1,88€. Precios que han crecido un 40 y un 50% respectivamente en el último año. Llenar un depósito de diésel cuesta casi 25 euros más.
Terremoto.
En Melilla y de magnitud 5,3 que sigue teniendo réplicas. La última esta pasada noche con otro seísmo de magnitud 4 y que se ha sentido en hasta 4 provincias andaluzas, aunque no se han producido daños.
ETA.
Estados Unidos saca definitivamente a la banda de la lista de organizaciones terroristas. Se produce 4 años después de su disolución y 11 desde que anunciaran el cese definitivo. El gobierno estadounidense reconoce el éxito de España para terminar con esta amenaza.
Asesinado.
Un anciano de 72 años en el municipio malagueño de Humilladero tras recibir un golpe en la cabeza mientras robaban en su casa. La Guardia Civil ya ha detenido a los 2 responsables, uno de ellos con numerosos antecedentes.
Son las 7:12, las 6:12 en Canarias y sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues se acabó la temporada.
No hay mejor sitio para vivir la última jornada de Liga que Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, todos los partidos de Liga. La lucha por el ascenso a Primera.
¿Cuánto añaden?
El Gran Premio de España de Fórmula 1. El Giro de Italia y pendientes de Roland Garros. Este fin de semana no hay mejor plan que Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Qué locura, qué locura.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
95.164. 95164. Serie 34034.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguro que todos recordáis el paso por esta casa, por Herrera en COPE, de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso en aquella mañana en la que elevaron el tono, elevaron su rivalidad, su enfrentamiento, lo llevaron a la escena de Herrera en COPE y todo desató en una batalla que demostró ser la final. Se vivió aquí y ¿cómo acabó? Con la destitución o con la salida de Pablo Casado al frente del PP de España. En el centro de esa polémica estaba un congreso, que era el del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. De aquello han pasado ya 3 meses. Parece que fue ayer, pero no, han pasado ya 3 meses y de aquellos polvos, un congreso del que ha salido elegida por una aplastante mayoría, por una aclamación casi unánime, Isabel Díaz Ayuso. Siguiendo ese congreso regional ha estado Álvaro Cotelén.
Con el 99% de los votos, Isabel Díaz Ayuso ya es oficialmente presidenta del PP de Madrid, lo que buscaba desde 2019 y lo que desencadenó su ruptura con Génova y la salida de Pablo Casado. Un congreso regional que intenta cerrar filas y también heridas, sin rastro de Casado, aunque en su discurso Ayuso sí ha tenido alguna referencia a errores del pasado.
Estamos aquí corriendo a fondo por un tiempo, sin egos ni rencores. Siempre hay que ir a más y a mejor. Porque nadie debe ser insustituible.
Si ha habido perdón para el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, reconociendo que han pasado malos momentos últimamente, tema espionaje desde el ayuntamiento de la capital, Ayuso le integra en el comité de dirección y cuenta con él para repetir dupla electoral en 2023.
Hemos trabajado con absoluta coordinación y nuestros equipos complicidad. Ahora tenemos el reto más importante en 2023 y lo volveremos a afrontar.
A las 10 de esta mañana, primera reunión de la nueva ejecutiva del PP de Madrid, más reducida, con tan solo 4 vicesecretarias, también primer discurso de Ayuso como presidenta y clausura del congreso a cargo de Alberto Núñez Feijóo.
En ese congreso en el que se escuchó el apoyo a la visita del rey emérito a España, hoy hay que mirar a Sanxenxo de nuevo, allí ha pasado su segunda noche don Juan Carlos. El monarca se centra en disfrutar de la Copa de España de regata, pero su visita se completa con el cariñoso recibimiento de los vecinos de Sanxenxo y también de los turistas que están en esta localidad de Pontevedra. Tanto las reservas para este fin de semana como los restaurantes están completos. Lo ha contado a COPE Óscar, que es el dueño de un hotel.
Sobre todo llamadas, porque ya reservas ya no teníamos prácticamente habitaciones, ¿no? Sí que se ha notado mucha más llamada para interesarse, para venir, y hemos tenido que denegar muchas reservas porque ya no teníamos realmente habitaciones.
El lunes va a viajar a Madrid, forma parte de la agencia, de la agenda no pública de Zarzuela. Lo enmarcan como un encuentro privado, esa reunión que van a mantener rey Juan Carlos con su hijo, con el rey Felipe VI. Los aplausos, los vivas al rey, los vivas a España, que se escucharon en el Club Náutico ayer, tras la llegada del rey emérito, no han gustado en gobierno. Esperaban un recibimiento más frío. Claro, ellos están acostumbrados a los pitos. Ahí lo vimos en la semana pasada en Fenavín, lo vimos ayer a Marlaska en Ávila. Por tanto, les ha sorprendido. Sí, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Al gobierno se le ha venido encima una acogida con los brazos abiertos de don Juan Carlos. Su estupefacción fue acompañada de pronunciamientos de ministros anclados en la doctrina de exigir explicaciones. Insistentes, Raquel Sánchez o Yolanda Díaz.
Se han producido una serie de hechos por parte del emérito que, desde luego, ¿no?, yo creo que contribuiría a tener conocimiento de esos hechos.
Es malo no dar explicaciones y, sobre todo, es muy malo convertir esto en una especie de calvario, ¿no?
Quien impulsó desde el Ejecutivo la marcha del emérito a Abu Dhabi, Carmen Calvo, habló en un tuit de gran bochorno. Compitió así con los socios en sumarse al escarnio. Podemos, Esquerra o Bildu han desatado una campaña de acoso y derribo. En su ofensiva, Gabriel Rufián llegó a comparar al emérito con el narcotraficante Pablo Escobar. La Moncloa, puertas adentro, ha continuado culpando a la Zarzuela de la gestión de una visita que deseaban discreta.
Visita que deseaban discreta y que ha conllevado un amplio dispositivo de seguridad. Lo normal, por otra parte. El gobierno ha querido rebajar el perfil de una visita que ha adquirido una extraordinaria dimensión mediática. Juan Baño.
No se quieren uniformados en torno a don Juan Carlos. La consigna enviada desde Madrid es clara: máxima discreción y pocos uniformes. Así lo ha sabido COPE en fuentes al tanto del despliegue. Esas indicaciones están en consonancia no solo ya con el carácter privado de la visita en el que insiste el gobierno, sino también en el intento por rebajar la extraordinaria dimensión pública que ha adquirido el viaje. Estas indicaciones se cumplen en todos los eventos de la visita hasta ahora. Sus asistentes, la cápsula de seguridad seguridad más próxima, formada por unos pocos guardias civiles de paisano, sus amigos y la infanta, es el entorno que rodea en todo momento al monarca. Aún así, Casa Real y el Ministerio de Interior han desplegado un operativo por tierra, mar y aire, efectivos de información, sistemas antidrones e incluso la seguridad sobre el agua en los momentos en los que el rey pueda hacerse a la mar.
Hoy miramos también Andalucía. ¿Por qué? Porque se complica la candidatura de Macarena Olona de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía. Para ser candidato en Andalucía hay un requisito. También lo hubo en Madrid. Recordarán que tuvo que salir de las listas Toni Cantó porque su empadronamiento no llegó a tiempo. En este caso, el de Macarena Olona sí que ha llegado a tiempo. Problema, se empadronó en Salobreña, en Granada, en casa de un dirigente de Vox. Ella no vive allí, en el ayuntamiento no le pusieron ningún problema. Es verdad que incluso reconocieron que era legal, hasta que las presiones por parte del ala socialista han derivado en que el ayuntamiento de Salobreña, en manos del PSOE, haya anulado ese empadronamiento. Ahora le quedan 15 días para que argumente pruebas sobre su domicilio. Se abre un periodo de recursos que los va a ver. Ya veremos si llegan a tiempo antes de las elecciones. Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional y analizaba toda esta cuestión en la cadena COPE.
Pero esa inscripción es una inscripción fraudulenta, porque la ley de base de régimen local y luego el reglamento de población que lo desarrolla exigen a los españoles que se residen, que se inscriban en el censo del municipio donde residan. Incluso dice, y si viven en varios, donde pasen más tiempo.
Pues esa es la polémica ahora mismo que tiene que dirimir la Junta Electoral. Todo esto en un fin de semana. Estábamos hablando de Andalucía, especialmente caluroso en esta comunidad, no solo porque las altas temperaturas se van a extender el bochorno por toda España, también en el norte, donde suben las máximas, superarán los 40 grados en Andalucía, también altas en otras zonas del sur, del Valle del Ebro, de Baleares, donde se van a registrar 30, 35 grados. Precisamente hoy nos va a salir caro encender el aire acondicionado. El megavatio hora cuesta 178 euros de media. Son 109 euros más que hace justo más de un año. ¿Cuánto nos va a costar poner el ventilador este fin de semana, Álvaro Sáez?
Bueno, pues eso va a depender de las horas a las que enchufemos el aire acondicionado. Pero, por ejemplo, el caso de un consumo moderado en el que usemos el aire acondicionado todos los días, unas 3-4 horas por día y una temperatura no muy baja, pues esto va a incrementar nuestra factura energética unos 90 euros aproximadamente. Aún así, se pueden adoptar pequeños hábitos o pequeños gestos para reducir esa factura. Por ejemplo, es importante mantener el aparato en torno a los 23 y 25 grados, porque está demostrado que por debajo de los 23 grados se incrementa el consumo eléctrico a un mayor ritmo, entre un 5 y un 7% más. Y también este sonido es importante. El de encender el aparato, que es lo que más gasto conlleva, así que lo importante es fijarnos a las horas a las que lo hacemos para hacerlo en las horas valle.
Es solo la punta del iceberg de una espiral inflacionista que afecta de lleno a nuestros bolsillos desde hace ya muchos meses y que, sin embargo, y esto también es noticia, no merma nuestras ganas de vacaciones, Marta Ruiz.
El turismo de sol y playa vuelve a recuperar el protagonismo, pero se mantiene una de las apuestas que nos dejó la pandemia. Manuel Molina es director de Hosteltour, la patronal del turismo.
Evidentemente están volviendo con fuerza todos los destinos de costa, islas, pero sí que hay la España interior, por ejemplo, que fue un gran descubrimiento para muchos españoles y también para según qué mercados emisores extranjeros, se mantiene.
De hecho, esos destinos ya están en cifras de ocupación superiores al 2019. También se refuerza la imagen de España como destino seguro, que fue preferencia para el 70% de los españoles durante el año pasado, pero sí se nota el impacto de la inflación en el viajero español.
El precio bajó en el ranking de importancia a la hora de elegir un destino, a la hora de elegir incluso un tipo de viaje durante la pandemia. De nuevo, vuelve a ser importante y cada vez más el factor precio.
Volvemos al Caribe, pero se mantiene el impulso en las grandes capitales europeas que nos dejó la pandemia. Desde el sector esperan una muy buena temporada que se alargará más allá de septiembre para poder dar salida a toda la demanda.
Hay que seguir pendientes y prestar atención a los casos de viruela del mono. Hay 30 en España, se investigan otros 15. La situación es sensible en la Comunidad de Madrid, donde se ha registrado la mayoría de positivos. El foco se sitúa en una sauna que ya ha sido clausurada. Belén Miguel.
Los casos siguen subiendo y lo seguirán haciendo en los próximos días. Era lo previsible. La parte positiva es que todos evolucionan favorablemente. Se trata de una enfermedad que se contagia por contacto estrecho. Puede ser por vía aérea, pero sobre todo por intercambio de mucosas. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha adelantado dónde se originaron la mayoría de los contactos.
Ese rastreo de los casos, lo que determinaba que iba enfocado principalmente a un foco, permítanme la redundancia, que es de una sauna en la Comunidad de Madrid. La mayoría de esos positivos van asociados a este foco. Por lo tanto, ahí actuará la Dirección General de Salud Pública.
La vacuna de la viruela humana es efectiva, una vacuna que se dejó de administrar cuando se erradicó la enfermedad. Por eso todos los casos corresponden a pacientes jóvenes. Se están administrando retrovirales y ya se está analizando la manera de comercializar la vacuna de la viruela humana para frenar la propagación.
Hay que mirar a Ucrania. Se cumplen 87 días de la invasión rusa. Dicen desde el Kremlin que han tomado el control de la acería de Azovstal en Mariupol, todo un símbolo de la resistencia ucraniana. La victoria del Kremlin allí va a permitir redirigir más fuerzas rusas y milicias prorrusas hacia el norte de la región del Donetsk. Manuel Ángel Gómez.
Cada vez se ve más lejos una salida negociada para la guerra en Ucrania. El gobierno de Kiev ha empezado a creer que puede ganar la guerra y no está dispuesto a hacer concesiones a Rusia. Ahora parece impensable que ceda territorio voluntariamente. Y Putin no puede poner fin a la guerra sin mostrar a sus compatriotas que Rusia ha sacado algo en limpio. Por ejemplo, controlar un corredor que una a Crimea con los territorios de Donetsk y Lugansk en el este. Las negociaciones entre Ucrania y Rusia, en alguna ocasión presenciales y durante el último mes por videoconferencia, se han suspendido. Desde Kiev dicen que es imposible retomarlas ahora y desde Moscú acusan a los ucranianos del fracaso. Hay analistas que creen que incluso en el caso de que en algún momento se llegara a un acuerdo, es improbable que este llevara a una paz duradera. Sería una pausa temporal como transición hacia una nueva fase del conflicto.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y vete al Caribe con todo incluido desde 829 euros. O navega por las Islas Griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Entra en carteldecoches.org. Con OCU, aún estás a tiempo.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Banaic.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Banaic.
Tenemos un amigo en Banaic.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y las 7:30 ya va siendo una buena hora para despertarse. Va a hacer calor hoy, así que cuanto antes hagas lo que tienes que hacer, mucho mejor. Hay que estar pendiente de la última hora del Rey en San Senso, también del Congreso del PP en Madrid, de los problemas del empadronamiento de Macarena Olona para ser candidata en Andalucía y también de la viruela del mono. La región más afectada es la Comunidad de Madrid. Ya se han detectado 30 casos y hay otros 15 sospechosos. El foco principal es una sauna de la capital que ya ha sido clausurada. Esta nueva alerta sanitaria saltaba unos días después de que Reino Unido notificara varios casos. Se trata de una infección vírica bastante inusual. Está causada por un ortopox virus de la familia de la viruela. Fue detectada en 1970 en la República Democrática del Congo, donde es endémica. Apenas se había reportado algún caso aislado en Europa, pero se espera que en los próximos días la cifra de contagios continúe subiendo. ¿Cuáles son los síntomas de esta viruela del mono? Se lo hemos preguntado al virólogo Estanislao Nistal en COPE.
Por ejemplo, pues fatiga grande, aparición de fiebre, escalofríos, la falta de apetito, el dolor de cabeza, dolores musculares, y aparecen después de una o dos semanas de incubación en los cuales no somos conscientes de que estamos infectados.
La principal vía de contagio de esta viruela es de animales a humanos, pero se ha demostrado que ahora esa transmisión también es entre personas. Por lo que se sabe, es necesario un contacto estrecho, ya que se transmite a través de los fluidos corporales.
Lo que existe son estrategias profilácticas. Existen vacunas experimentales contra el virus de la viruela de mono y este virus pues tiene una similitud, tiene un cierto grado de homología en comparación con el virus de la viruela humana y con el virus de la viruela vacuna. Y en este sentido, pues por ejemplo, la vacuna que se desarrolló para luchar contra el virus de la viruela humana pues tiene cierta capacidad de protección frente a este virus.
La mayoría de los casos detectados afectan a hombres que han tenido sexo con otros hombres en semanas recientes. Ahora la gran pregunta es cuál es el tratamiento. El gobierno se plantea la compra de vacunas contra la viruela humana que puede ofrecer hasta una protección superior al 80%. Más noticias en este 21 de mayo, te las cuento con Sandra Senjo. Nueva jornada del rey emérito hoy en San Senso, tras un gran recibimiento a su llegada.
Esta ha sido la segunda noche del rey Juan Carlos en la casa de su amigo Pedro Campos. Hoy se espera menos viento allí en San Senso y está por confirmar que don Juan Carlos vaya a llevar el timón del bribón. El próximo lunes se reunirá con su hijo, con el rey Felipe VI, en un encuentro privado en Zarzuela. La vuelta a España del rey emérito sigue generando reacciones, mientras PP, Vox y Ciudadanos mantienen su defensa a la institución. Los socios de Pedro Sánchez aprovechan para cargar contra la monarquía. Moncloa, por su parte, se muestra sorprendida por el recibimiento que está teniendo don Juan Carlos.
Normal cuando a ellos les pitan. Isabel Díaz Ayuso ya es la nueva presidenta del Partido Popular de Madrid.
Tras haber conseguido más del 99% de los apoyos, era su intención desde el año 2019 y recordemos lo que desencadenó su ruptura con Génova y la posterior salida de la formación de Pablo Casado, cuya figura se ha omitido en el Congreso Regional. A quien sí se ha dirigido directamente Ayuso ha sido a Almeida, al alcalde madrileño con el que cuenta para las próximas elecciones del año que viene. Hoy, clausura del Congreso por parte de Feijóo y tendrá lugar la primera reunión de la nueva ejecutiva, más reducida, con 4 vicesecretarias.
Y en Andalucía, Vox está pendiente de la decisión de la Junta Electoral sobre la candidatura de Macarena Olona.
Tendrá que pronunciarse antes del martes. Olona, por su parte, tiene 15 días para demostrar que realmente vive en Salobreña, en Granada, donde está empadronada, aunque el Ayuntamiento Socialista ya ha iniciado el procedimiento para dar de baja su padre. Padrón. El último en pronunciarse ha sido el aspirante a la reelección de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, que ha dicho que le gustaría confrontar con todos los candidatos que se han registrado de cara a los comicios del próximo 19 de junio.
El Real Madrid de baloncesto va a buscar ganar su undécima Euroliga esta tarde, Javier Tomás.
Y lo hará desde las 7 de la tarde ante el equipo turco Anadolu Efes en Belgrado. El técnico Pablo Lasso se mostró optimista de cara a la final.
Yo como entrenador me siento muy orgulloso de que esa historia se escribe cada día, no se escribe un día. Pero esa historia es la que nos empuja a seguir siendo cada día mejor. No tengo ninguna poción mágica, no toco ninguna tecla mágica, pero creo que lo primero que tengo es grandes jugadores que además... Lo más importante es que entiendan dónde están. Eso sí que para mí es importante.
El Fútbol Club Barcelona se jugará el tercer y cuarto puesto desde las 4 de la tarde. En fútbol, el Real Madrid no pasó anoche del empate ante el Betis en el partido previo a la final de Champions del próximo sábado en París. La jornada de hoy deja un único partido, el Valencia-Celta, a las 5:30. En Montmeló ya se está celebrando el Gran Premio de España de Fórmula 1. La sesión clasificatoria será hoy a las 4 de la tarde. Y en tenis, a apenas unos días del comienzo de Roland Garros, Rafa Nadal dejó ayer un mensaje de optimismo tras su lesión en el Master 1000 de Roma.
Y a las 7:35 pasamos por el kiosco de nuevo. Vamos a repasar los principales periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con un protagonista, claro, en todas las portadas. Don Juan Carlos.
El rey emérito, que es foto de portada, claro, en todos los periódicos. Por ejemplo, le vemos a su llegada a ese club náutico de San Sencio en ABC, donde titulan que el rey emérito se ciñe al ámbito privado en su primer día en España. Y recogen las palabras de don Juan Carlos a la multitud. Ante las muestras de cariño que recibió en esa llegada, dijo que está muy contento. Las derivadas de esta vuelta a España también las recogen los diferentes diarios. Por ejemplo, El Mundo apunta que la zarzuela rebaja el encuentro con el emérito a un acto privado, dejando fuera de la agenda pública de Felipe VI esa reunión con su padre prevista para el lunes. Mientras en La Razón cuentan la ofensiva, dicen, de los socios de Pedro Sánchez por la visita de don Juan Carlos y que van a aprovecharla, la sesión de control, para seguir con esos ataques a la corona.
Si hay alguien que también acapara titulares hoy, es la nueva presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, presidenta ya oficial.
Sí, y presidenta de esta región, Isabel Díaz Ayuso, que revoluciona al Partido Popular, apunta ABC, y toma el poder en el PP de Madrid sin tutelas de Feijóo, dice El Mundo, con el partido volcándose, asegura este diario, con la líder madrileña en un congreso que renovó totalmente la organización. Un liderazgo, el de Ayuso, que según La Razón, Feijóo y los varones consagraron ayer sin fisuras. No es la única noticia con tintes políticos que aparece hoy en los periódicos. También en El Mundo podemos leer que el PSOE impulsa que Salobreña, esa localidad granadina, anule el padrón de Macarena Olona y deja así en el aire su candidatura por Vox para presidir la Junta de Andalucía en las próximas elecciones del 19 de junio. Y luego, brevemente, luego ampliamos, Antonio, la noticia que trae ABC a su primera plana hoy, el ministro Garzón, que ataca de nuevo. Dice este periódico que vuelve a la carga contra la carne y los lácteos al pedir reducir a la mitad su consumo tras presentar un informe en el que se demoniza de nuevo al sector ganadero por su impacto en el medio ambiente.
7:37. En la mañana del fin de semana de COPE, más allá de la visita del rey a San Senso, además de a Galicia, hay que mirar a París. Este fin de semana supone la cuenta atrás, porque el próximo sábado, día 28 de mayo, el Real Madrid va a viajar a París. ¿Para qué? Para disputar la final de la Champions League. Es una cita que trasciende lo futbolístico, que trasciende también lo deportivo. Estamos hablando de la 17ª final a la que llega el equipo blanco. Le espera el Liverpool después de remontadas que ya forman parte de la historia de la Champions en el Bernabéu. Remontadas como la última contra el Manchester City. Desgañitaba Manolo Lama en esa emisión que también ya forma parte de la historia del deporte en tiempo de juego de la cadena COPE. Remontada del Real Madrid que desataba la locura. en el Santiago Bernabéu. Una locura que se plasmaba desde el pitido final, no solo en el césped, no solo en las ondas, en el tiempo de juego, sino también en las agencias de viajes, cuyas reservas se han disparado en los últimos días. En algunos portales de viajes, la opción más barata supera los 800 euros ida y vuelta, que es cuatro veces más que hace tan solo unas semanas. En cuanto a los trenes, ya no hay billetes de Renfe que conectan Madrid con París. Aún así, los 19.000 afortunados madridistas que van a poder ir a ver la final en directo se la están ingeniando también. ¿Cómo? Bueno, pues en vehículos privados, fletando autobuses. En bus, por ejemplo, el viaje ronda los 200 euros ida y vuelta. En este contexto, vamos a analizar precios, vamos a analizar hojas de ruta, itinerarios, ocupación hotelera en París capital y en alrededores, porque en París capital ya es muy difícil. Rubén Prieto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Has mencionado 800 euros por viaje, pero esta cifra incluso se llega a duplicar dependiendo de la agencia de viajes en la que miremos. Teresa Barrios es responsable de viajes y eventos corporativos de una multinacional del sector turístico de España.
Estamos sacando los vuelos charters a 850 euros ida y vuelta en el día. Y autobuses a Madrid y, por supuesto, París, a 195 euros. De todos modos, el resto de compañías que están fletando vuelos o incluso las que están vendiendo en línea regular, los precios se mueven más o menos por este mismo margen, ¿eh? Es la media.
Precios disparados, pero que aún así no parece frenar el ímpetu de miles de madridistas. La propia Teresa me contaba que el volumen de llamadas y de contrataciones no ha parado de crecer en estos últimos días.
El volumen de reservas y llamadas para París a una semana de la final está a tope. La verdad es que se nota mucho, no solamente la fuerza del madridismo y de la afición, sino yo creo que también las ganas de viajar después de estos meses tan duros. Es tan rica en emociones que al final el público siempre prioriza en todo momento la experiencia de vivir una final de Champions como esta a todo lo demás.
En los hoteles se repite también un esquema muy parecido. Ahora mismo de media se está pagando unos 1.300 euros por noche para el día de la final. Eso ahora mismo, en unos días este precio va a quedar en el olvido. Para los últimos días de la próxima semana podemos ver en algunos hoteles cómo este dato se va a llegar incluso a multiplicar por 10. En COPE hemos hablado con Paul, es jefe de sección del hotel Meliá París Vendôme. Se encuentra a media hora del estadio de Saint-Denis, que es el estadio en el que se va a disputar la final Real Madrid-Liverpool. Para el día de la final todo el hotel está completo ya, todo menos dos suites, a un precio de unos 6.000 euros la noche.
Pues a tope. Esta semana va a ser ocupadísima y ya estamos sino para tres fechas, creo, el 27, 28, 29. Bueno, entro entre 700 y 1.300. Como se imagina, muy bien económicamente, de actividad, muy bien, estamos muy contentos. Y todos los hoteles en París, pues claro, han aprovechado para subir un poquito los precios.
Con estos precios totalmente desmedidos, una de las opciones, como has comentado, Antonio, más económicas para el próximo fin de semana es viajar en coche. Es el caso de David, uno de los 19.000 madridistas que asistirán a esta final. Irá desde Madrid hasta París en vehículo particular, más de 10 horas de viaje.
Me voy a pegar el palizón, 13 horas. Saldré viernes por la tarde, después de trabajar sobre las 4, hasta Burdeos, unos 600 kilómetros, noche en Burdeos. Me despertaré a las 9 de la mañana, más o menos. 8 quizá, y nada, directo hasta París. Y luego, pues, vuelta, igual. O muy contento o muy triste, ya veremos.
No pagará lo mismo que si viaja en avión o tren, o, aunque con los peajes y con el actual precio de los carburantes que hay hoy en día, generará un desembolso realmente abultado. Luego encontramos la opción de los vuelos charter. Es cierto que los asientos tienen un precio económico en comparación con otras opciones, aunque, como nos ha comentado antes Teresa, el precio puede rozar los 1.000 euros. Esta fórmula es la elegida por Enrique, que viajará con su padre el mismo día de la final.
Yo era partidario de ir en autobús a la aventura, y porque económicamente es mejor, pero bueno, hablándolo también en casa, también mi padre tiene otro punto de vista, más mayor que yo, y él es el que decide. Al final decidimos irnos en avión charter, y volvernos después del partido. El avión charter nos sale como unos 850.
Bueno, pues es la media que venimos hablando, 850 ida y vuelta. Esto para los que eligieron el transporte cuando ya se conoció el resultado del partido, cuando supieron que el Real Madrid iba a disputar esa final. Pero luego hay personas más previsoras e incluso futurólogos. Eduardo cogió vuelo y apartamento después de que el Madrid pasara de octavos de final frente al PSG. Él no ha sido uno de los 19.000 afortunados que van a poder ver la final, sin embargo, va a viajar a París para ver si consigue todavía una entrada, aunque sea en el tiempo de descuento.
En la vuelta, en el avión de vuelta de París, junto con mi padre, compré dos billetes de avión para el día 28 de mayo, Madrid-París, y unos apartamentos muy cerquita del estadio, y bueno, estoy a la espera de a ver si por suerte consigo unas entradas. De todas maneras, iré a París, estaré en la fan zone y bueno, intentaré hacer lo posible para entrar al estadio y ver al mejor equipo del mundo.
Y a la otra cara de la moneda encontramos a esos socios que participaron en el sorteo, que no tuvieron suerte de salir elegidos y que no viajaran a París. Lucía reside en la localidad madrileña de Leganés y es socia desde hace unos 20 años aproximadamente junto a su padre. No le preocupa mucho no ir en esta ocasión, ya que confía en que el Real Madrid llegue a otra final en los próximos años.
Sin entrada no voy a ir a París, no solo las 12 horas de ida y de vuelta más paradas, sino el alojamiento y demás. Y coger entradas de reventa tampoco, porque va a ser muchísimo dinero, o sea, y que es un partido más, que sí que es una final de Champions, pero yo creo que Real Madrid nos puede dar muchas más finales y ya habrá tiempo y ya habrá ocasión de ir a una de ellas.
Eso seguro, más finales habrá. Prieto, ni tú ni yo somos de los afortunados que vamos a poder ver la final en Saint-Denis, pero mira, yo te emplazo para que dentro de nada, la próxima semana, el próximo domingo, que será 29 de mayo, sí que estemos aquí cantando ese triunfo y esa final de Champions del Real Madrid.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Atención, madridista. La estabas esperando y por fin está aquí.
Consigue la nueva camiseta del Real Madrid para vivir la gran final.
Hazte ya con tu camiseta en El Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
¿Te vas a quedar sin ella?
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día del calor más fuerte, lo venimos contando desde las 6 de la mañana, temporadas típicas de julio y agosto en pleno mes de mayo, que en principio a partir de mañana van a dar un pequeño respiro. Así que si hoy sábado quieres buscar alternativas a este fuerte calor, ya sabes que el mejor cobijo lo vas a encontrar ¿dónde? En una sala de cine, por ejemplo. Y hasta ahí nos vamos con el crítico de cine de la cadena COPE, que es Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Tú lo sabes bien. Tú eres de los que habitualmente te cobijas dentro de las salas de cine, donde el aire acondicionado pues permite ese respiro, y más en estos días en los que en muchas ciudades se va a superar los 40 grados, lo estamos viendo y en algunos casos sufriendo.
Hay que tener cuidado con el aire acondicionado.
También, eso también.
Esto es verdad, bueno, pero no es que me cobije allí, es que vivo en una sala de cine prácticamente. O sea.
Venga, antes de que nos den las 8 de la mañana, vamos con los estrenos. El primero, superclásica y angustiosa recreación de la genial Operación Carne Picada, El arma del engaño.
Las tropas estadounidenses, canadienses y británicas atacarán la costa sur de Sicilia.
Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo será Grecia.
Tendremos que proporcionarle pruebas falsas.
No hay vuelta atrás.
Bueno, un cóctel estupendo, súper clásico, como hemos dicho. Adapta una historia real que ha relatado recientemente la novela de McIntyre, que ya llevó al cine en 1956 Ronald Nimmi, con el título El hombre que nunca existió, porque es uno de estos engaños del MI5 a Hitler, permitido por Churchill, por supuesto, para hacerles creer que iban a atacar Grecia y no Sicilia, que era por donde todo el mundo sabía que iban a entrar las tropas aliadas. Un poco parecido a lo que nuestro Garbo, que fue el mejor espía español, hizo con el desembarco en Normandía también. Película, por cierto, española, esa magnífica, que es un documental. Aquí se parece bastante a Descifrando Enigma, El discurso del rey, y además está Colin Firth al frente, y de director John Madden, el que hizo Su Majestad Mrs. Brown y Shakespeare in Love, muy British todo, mucha, digamos, ironía, una visión, por cierto, positiva de la religiosidad de todos ellos, de los que participaron en esta operación, que se hizo en España, por cierto. O sea, clave ese tema, una visión también de la posguerra en España muy interesante, vamos, de la posguerra española, de la guerra, Segunda Guerra Mundial, y luego uno de los personajes es Ian Fleming, el creador de 007, James Bond, que trabajó de espía antes de dedicarse a escribir sobre espías.
Cómo me gustan este tipo de películas. Bueno, la siguiente. Las andanzas en 1956 de un inglés al servicio de los capos de Chicago. Es una película de Graham Moore. Es el sastre de la mafia.
¿Has oído hablar del Outfit? Es una red de todas las grandes bandas. Esta noche nos han mandado un mensaje. Estás ocultando...
Graham Moore, que ganó el Oscar al mejor guión adaptado gracias al Descifrando Enigma.
Enigma, dos veces la hemos citado ya, esta película. Si en la anterior la banda sonora de Thomas Newman, esta es de Alexander Desplat, haciendo este virtuosismo de jazz espléndido. Y aquí el protagonista es Mark Rylance, que ganó el Oscar por El puente de los espías. Hoy estamos de espías. Era el espía ruso, magnífico actor. Aquí es un guión muy teatral de este guionista que debuta como director, Graham Moore, de un sastre inglés que anda entre mafiosos. Tiene allí en su sastrería una cajita donde van echando sobres misteriosos una empleada, y de pronto está ahí un follón que lo que parecía al principio la huella o el hilo invisible acaba convirtiéndose en los odiosos ocho en Reservoir Dogs. Te puedes imaginar el follón de sangre que hay al final, con una fotografía de hip-hop sensacional. Otra buena película, un poquito teatral también, menos, mucho menos que la anterior. El anterior es muy poco teatral, esta es bastante, ¿no? Pero es muy buena también El sastre de la mafia.
Un estreno español esperado, ¿por qué? Bueno, en Málaga, en el Festival de Cine de Málaga, recibió la Biznaga de Plata a la mejor película española, mejor actriz, mejor guión, premios jurado joven, bueno, un montón de premios. Es el debut de Alauda Ruiz de Azúa, debut a lo grande, con 5 lobitos.
¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
No puedo ir diciendo que no, trabajo, tenemos
un trabajo. Si tuvieras un trabajo normal, tendrías una baja normal.
No sé qué estoy haciendo.
Lo que puedes, hija, estás haciendo lo que puedes.
Hay que vivir la vida que te ha tocado, hija.
La vida que te ha tocado, y no solo hay que vivirla, sino hay que elegirla y amarla, ¿no? Es un mensaje estupendo en esta primera película, que ella narra la experiencia personal de su primera maternidad. Esta directora de Baracaldo, que ha hecho un montón de cortos, de spots publicitarios, y debuta en el largometraje con una solidez increíble, tanto de dirección de actores como de puesta en escena. Típico joven matrimonio, inexperto, primer hijo, acaba pidiendo la ayuda a los abuelos, se van ahí al País Vasco a hacer lo que puedan. Está espléndida Laia Costa y Susi Sánchez, pero también están espléndidos Ramón Barea, que hace del abuelo, y Miquel Bustamante, que es un entra y sale, porque es el típico padre que hace lo que puede, joven, sin sensiblería, sin durezas extremas, con mucha elipsis, elegantísima y, sobre todo, sin ningún tipo de corrección política y milonga ideológica. Está espléndido. Es una visión de la maternidad preciosa, a la vez con todos los esfuerzos que nos suponen en un mundo en el que la conciliación no es precisamente protegida ni por las leyes ni por las empresas. muy interesante, desde luego.
Mira, seguro que los oyentes de la mañana del fin de semana de COPE se han percatado que las tres primeras propuestas han gustado y mucho a Jerónimo José Martín. Jero, vamos con la siguiente notable miniserie sobre el ambiguo y esotérico superhéroe de la Marvel. Es Caballero Luna.
Tengo trastorno del sueño. Me estoy volviendo loco.
Tiene que ser duro oír voces en tu cabeza. Hay caos dentro de ti. Abraza el caos.
Bueno, no solo tiene trastorno de sueño, sino que es que el tipo este, que lo interpreta sensacionalmente Oscar Isaac, es un pedazo de interpretación el que hace, pues es un tendero de un museo arqueológico experto en Egipto y de pronto descubre que dentro lleva Mar Spector, un mercenario convertido en avatar de un dios egipcio que intenta controlar a otro dios que quiere hacerse con todo el mundo, un follón que rompe un poco el tono último de la Marvel, con una historia más tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde y con un esoterismo de egipcio del estilo de Indiana Jones, o sea, efectos visuales, acción, muy divertida. Va de menos a más, además la serie está muy bien, es de Disney Plus, como dicen ellos. Un poquito destinada al público árabe, se ve que también van buscando esos mercados, pero que yo creo que puede gustar a todos y, por supuesto, a los que les guste el cine de superhéroes o supervillanos, porque inicialmente Caballero Luna era un supervillano, pero aquí se convierte en un superhéroe.
Vamos con las pelis de 13, nada, en poco más de hora y media, a las 9:30 de la mañana, un clásico, es de 1984, La historia interminable en 13.
No he podido evitarlo porque, claro, con esta banda sonora de Giorgio Moroder, cantada por Lima, es que no he podido evitarlo, es de mi época, entonces...
Hombre, y la habrás bailado en más de una discoteca tú.
Claro, o sea, ya para clásicos tuvimos ayer el Jansen en llamas de Robert Wise con Steve McQueen, fenomenal, García disfrutó como un enano, pero hoy nos toca un poquito posterior, La historia interminable que echamos dentro un rato, y luego, quien quiera más vintage, nostálgico, Arma letal, con Mel Gibson y Danny Glover a las 3, y luego por la noche, una de Clint Eastwood, La gran pelea, e Ir a América de Mel Gibson, de Spuzzi Gude, o sea, a tope. Y mañana, 2 de Alfredo Landa. Esta ya para más mayorcitos, divertida. Celedonio y yo somos así, y nuevo en esta plaza, con Palomo Linares. Y luego, acción trepidante al final, un western buenísimo de Michael Curtin, Los Comancheros, con John Wayne. Y acabamos en punta, a las 0 horas del domingo al lunes, con Michael Cimino, Clint Eastwood, en un botín de $500,000. Buen fin de semana, como siempre.
En lo alto, como siempre, di que sí. Por cierto, claro. Celedonio y yo somos así, de Mariano Ozores, con Emma Cohen. Me recuerda que mi bisabuelo se llamaba Celedonio, ¿qué te parece?
Mira, hombre, muy bueno. Y esto que no hemos citado a Oliver Stone con su JFK revisitado, que quien quiera más, pues mira, más todavía después
más
del
todavía.
JFK del 1991. Documental.
Que se puede ir al cine a cobijarse, y se puede uno quedar también en casa, viendo las pelis de 13.
Por supuesto.
Jero, que te deseo un buen fin de semana, gracias.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Entra en carteldecoches.org. Con OCU, aún estás a tiempo.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la...
En la madrugada del sábado al domingo a la 1, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Son las 8:00.